Orgullosos de lo nuestro, orgullosos de reciclar, Ecohambre, FAP y Junta de Andalucía. Hasta la semana que viene.
La mañana. La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Hoy es jueves 19 de noviembre. Esto es La Mañana en Sevilla de COPE. Os habla Paco Robles. Es un placer. Al otro lado del cristal, Rafa Carrillo de Albornoz. Y a mi derecha, para actualizar la información, Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
De blanco y negro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Grupo Municipal Popular pide al alcalde de Sevilla que rectifique y no introduzca criterios de renta para el bonobús universitario y el de la tercera edad.
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, asegura que los cambios introducidos por Espadas no benefician a nadie, pero sí perjudican a muchos. Por ejemplo, el bonobús dejará de ser gratuito para los pensionistas que cobren más de 1.500 euros y los universitarios con una renta mensual familiar superior a 1.066 euros no tendrán derecho a adquirir el bonobús especial para los estudiantes, que cuesta 210 euros y sirve para todo el curso.
Desde primera hora se encuentra en funcionamiento la nueva estación de Renfe en Jardines de Hércules.
Ubicada en el barrio sevillano de Bellavista, los trenes pasarán cada 15 minutos en hora punta y cada 30 minutos en el resto de horarios. La oferta en un día laborable en Jardines de Hércules va a ser de 117 trenes, 76 de la línea C1 y 41 de la línea C5.
Y hoy, además, está previsto que comience el juicio de la estafa piramidal del caso Consa.
Se sienta en el banquillo de los acusados José Salas Burzón, propietario de la inmobiliaria, que se enfrenta a 13 años de cárcel por diversos delitos, y también su exmujer, a la que se le piden 6 años de prisión.
Las pirámides de Egipto. Las pirámides, claro, y la gente metía el dinero, te vamos a dar el 20% de interés. Bueno, pues así está la cosa. En fin, bueno, ¿qué tiempo tenemos para hoy?
Pues te cuento, hoy cielo despejado a esta hora, en un jueves en el que, según la previsión, vamos a volver a disfrutar del sol en Sevilla, porque tan solo veremos algunos intervalos de nubes altas, pero va a ser por la tarde. El viento va a soplar flojo variable y la temperatura máxima se va a situar rondando los 23 grados en Sevilla capital.
Ya sigue el calorcito al mediodía, frío sí, por la mañana mucho frío, sí. Mucho frío, fresquito, frío sí. Fresco. Y el frente este frío, a ver si entra o no entra por Sevilla.
A partir del domingo, parece
ser. A ver si entra o no entra por Sevilla.
Se notará más.
¿Y el tráfico?
Pues en lo que al tráfico se refiere, de momento, normalidad. No hay grandes retenciones para circular a esta hora por nuestra red viaria.
¿Qué sumario tenemos para hoy?
Pues te cuento, hoy es jueves y analizamos la actualidad con Javier Rubio. Además, vamos a conocer un poco mejor a la doctora Salud Borrego tras su reciente ingreso en la Academia de Medicina. Un jueves en el que hablaremos de la nueva novela de Andrés González Barba. Conoceremos detalles de la cuarta edición de La Ruta de la Tapa de Tomares. Charlaremos también con Rafael Riqueni en vísperas del concierto que dará en Sevilla. Y hablaremos igualmente de flamenco con Alberto García Reyes.
Todo eso y más. Aquí, y a la 1:05, ¿quién reaparece de forma estelar?
A la 1:05 estaremos de vuelta con más noticias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y en Clínica Dental, Queralto Implantes por 212 euros. 50% en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento en 36 meses sin intereses. ClínicaQueralto.com. Tu sonrisa en manos de profesionales, y recuérdalo bien, no son franquicias.
COPE Sevilla. Estar informado.
La zarzuela regresa a Sevilla. Gigantes y cabezudos. El día 21 de noviembre a las 5:30 y a las 8:30 de la tarde en la Sala Joaquín Turina. Antiguo Álvarez Quintero. Venta de localidades en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Gigantes y cabezudos.
Hoy puede ser un gran día para empezar a hablar inglés.
En WhatsApp, tú decides cuándo empezar tu curso de inglés con tarifa plana y total libertad de horarios de lunes a sábado.
Profesores nativos, English Coach y un social club con actividades diarias only in English.
WhatsApp, en O'Donnell 28, junto Plaza de la Magdalena.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Sevilla o en creemosensevilla.com.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que tienes que cambiar los neumáticos porque has roto la ventana operativa, a ti esto te suena a...
¡Yembo! ¡Era sotoa! ¡Hembala!
Por eso, ven a Ford Motorcraft y llévate un neumático 205-55R16-91V por 53,90 euros, con todo incluido, y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Shiganoa, Ichua.
Te esperamos en Ford Ferrimóvil. Camas, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Hoy es jueves y como todos los jueves tenemos el análisis de Javier Rubio, redactor jefe de Sevilla de nuestro ABC. Don Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
En tu artículo de hoy, siempre digo que no voy a mencionar el artículo, pero bueno. No, es que lo hemos estado hablando aquí durante la semana, ¿no? Lo de el mapping que ya nos retrotraemos, ¿no? Ya no hablamos del mapping, sino del debate del mapping. Claro, uno ve lo que está pasando en el mundo, lo que se está haciendo y deshaciendo por ahí fuera, y reducir la actualidad sevillana al debate sobre el mapping parece un poquito, no sé, ¿tú cómo lo ves?
Sí, un poquito frívolo, ¿no? Pero bueno, en el fondo son los debates que alimenta esta ciudad, ¿no? Bueno, que alimentamos nosotros, no le echemos la culpa a la ciudad.
Uh-huh. Al final no va a haber mapping.
No va a haber. No hay nadie que quiera patrocinarlo y pues se da carpetazo y a otra cosa, mariposa.
Tú sostienes en el artículo que repetir el mapping podía ser, llegar a ser eso, pues repetitivo, banal, ya todos los años lo mismo.
Hombre, habían hecho un intento, ¿no?, por cada año variar el guión, pero claro, el efecto aquel que consiguió el primer año yo creo que ya iba decayendo, ¿no? Y me parece que una apuesta con tanto sentido y que vale tanto dinero también, hay que decirlo, como es una proyección multimedia sobre la fachada, pues conviene reservarla también y no gastarla, ¿verdad?, en algo que sucede todos los años como en la Navidad. Yo ahí al final del artículo saco a colación y digo, bueno, pues el 2019 que está ahí, la circunnavegación, la primera circunnavegación de Magallanes es el Cano. Oye, pues vamos a pensar y vamos a hacer un mapping, pero de esto que tiembla el misterio, ¿no? No sé, vamos a realzar o resaltar fechas con esta tecnología que además se produce aquí en Sevilla, que tenemos aquí la empresa, la Borbolla, que es la que lo hace, pero vamos a darle un poquito de altura, ¿no?
Uh-huh. La S35 aparece hoy también en ABC. La S35 sí. Recula.
Pues sí, no se va a hacer.
Otra, otro proyecto.
Claro, es que la historia de Sevilla o la historia política de la ciudad es un poco el manto de Penélope, ¿no? Siempre estamos tejiendo y destejiendo, siempre vamos a un pasito adelante y otro atrás. Y al final no nos movemos, estamos siempre parados en el mismo sitio.
Siempre.
Porque no avanzamos. Y esto es una evidencia más, ¿no? El dinero estaba ahí puesto, se suponía que estaba todo listo y ahora, pues bueno, siempre hay un informe que falta, un papel. Yo creo que lo que faltan son ganas, ¿no? Energía, disposición, en el fondo.
Uh-huh. Porque además da la sensación de que estamos siempre con los mismos debates. Ahora está el consejero de justicia otra vez con la ciudad de la justicia. Claro, y ya el hartazgo...
Es que Sevilla, menos de 15 años, no ha cuajado nada. Pero nada es nada. La ampliación del Museo de Bellas Artes, ¿cuántos años llevamos? La rehabilitación del Museo Arqueológico para exponer el tesoro del Carambolo, ¿cuántos años llevamos? ¿Cuántos años ha llevado el muelle hasta que han puesto el acuario? O sea, tan sencillo como hacer una pecera y meter los pececitos. Todos son 15 años, la S35, la S40, todavía no tenemos los túneles bajo el Guadalquivir, no se sabe qué solución se le va a dar a eso. El anillo de cercanía, el cierre del anillo de cercanía, Fibes, ¿cuánto tardó? Es que es un marasmo en el que todo tarda, pues eso, la medida del tiempo son 15 años. 15 años es una generación completa.
Sí, es que desde el 92 hasta aquí prácticamente,
claro,
que tú quitas el tranvía, la avenida de la Constitución, que es lo que ha cambiado, el resto de la ciudad está prácticamente...
Bueno, sí, hemos hecho un estadio olímpico,
que no sirve para nada,
un dineral, hemos hecho una seta, que hemos enterrado otro dineral, y claro, mientras otras ciudades han invertido el dinero con más cabeza, pues nosotros nos hemos dedicado a hacer hitos, ¿verdad? Que después no tienen mayor repercusión en la vida de la ciudad.
En fin, bueno, pues con esa conclusión nos quedamos. Don Javier Rubio, que ha sido un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Ana, qué feliz veo a tu madre. ¿Está mucho mejor?
Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida.
¿Sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece.
Busca el distintivo Salud en Casa en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te dieron todo. Movilidad, ayudas para el baño y vida diaria, antiescaras, camas articuladas, scooters... Que sean Salud en Casa Cecofa. Calidad solo en farmacias.
¿Quiere que su hijo tenga la ventaja de estudiar en un modelo docente internacional y diferente? El Colegio Británico de Sevilla abre su plazo de matriculación y le invita a comprobar las ventajas del auténtico bilingüismo. Visítenos en colegiobs.eu o llámenos al 902-024-890. Colegio Británico de Sevilla, la mejor educación en inglés.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
En Carrefour todo cuenta. Por eso queremos celebrar contigo nuestro 40 aniversario en Andalucía. Hasta el 26 de noviembre, por compras superiores a 20 euros, podrás participar en el sorteo de 6.500 lotes valorados en 50 euros cada uno. Ven a vernos y no te lo pierdas.
La zarzuela regresa a Sevilla. Gigantes y cabezudos. El día 21 de noviembre a las 5 y media y a las 8 y media de la tarde en la Sala Joaquín Turina. Antiguo Álvarez Quintero. Venta de localidades en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Gigantes y cabezudos.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Al Jarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Al Jarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042. Polígono Industrial El Manchón. 954-1515-21.
A las 12 y 43 en la mañana en Sevilla de COPE vamos a hablar con doña Salud Borrego, la primera mujer de la sanidad andaluza con una plaza en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Doña Salud, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, enhorabuena, como no podía ser de otra manera. Me imagino estará usted muy contenta con este nombramiento, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que es una gran satisfacción.
Yo recuerdo hace muchos años ya, cuando nos sorprendíamos de la primera mujer policía, la primera mujer guardia civil, la primera mujer parlamentaria. Todavía hay campos en los que existe la primera mujer, como este caso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se pueden contar con los dedos de una mano el número de mujeres en la mayoría de las reales academias.
¿Qué supone para usted este paso?
Pues para mí, aparte de una gran responsabilidad por romper la barrera que supone, pues una gran satisfacción, ya que el que la Real Academia me haya abierto sus puertas, pues es también abrirlas a la mujer. Y es un reconocimiento pues a lo que las mujeres han contribuido y contribuyen a la medicina y a la ciencia.
Usted es especialista en genética, ¿no?
En genética.
Hizo en la toma de posesión hizo un discurso por la historia de la genética. ¿Tan importante ha sido la historia de la genética para la medicina?
mucho. De hecho, la genética es la que nos está permitiendo avanzar en nuestra comprensión de la causa de muchas enfermedades. Y no solo de las enfermedades raras de base genética, que es lo que en general pensamos, ¿no? Sino de la causa de muchas enfermedades comunes, como la diabetes o el cáncer.
Usted además es especialista e investigadora en una enfermedad de un nombre impronunciable. He contado y tiene 7 consonantes juntas. Tiene 7 consonantes, hay una H, una I, y después hay 7 consonantes.
Es muy difícil.
UNG, ¿cómo se pronuncia?
Hirschsprung.
Bueno, tampoco es tan difícil. Hirschsprung.
Sí, pronunciarlo, leerlo es más difícil que pronunciarlo.
Uh-huh. ¿En qué consiste esa enfermedad?
Pues es una enfermedad que, bueno, es una anomalía congénita en la que hay una ausencia de células ganglionares en el intestino grueso, lo cual lleva a una obstrucción de los intestinos en recién nacidos y en niños. Y esto, pues, si no se detecta rápidamente y no se interviene quirúrgicamente, pues puede provocar la muerte.
Y esas investigaciones genéticas, ¿pueden llegar a curar la enfermedad o solamente a paliar los efectos? Porque hay muchas enfermedades genéticas que no se pueden curar, ¿no?
Las enfermedades genéticas, el reto, nuestro reto desde hace años es descubrir realmente la base, ¿no?, de las enfermedades y los genes que están involucrados en ella. ¿Por qué? Porque esto nos llevará a un tratamiento, realmente al futuro que todos esperamos algún día, ¿no?, que es la terapia génica. Uh-huh. A día de hoy, pues, nos está permitiendo eso, la comprensión de las enfermedades, el ver sus bases y el acercarnos cada día más, pues, al tratamiento, a lo que un día será la medicina personalizada de la que tanto se habla.
¿Cómo será esa medicina?
Pues esperemos que muy buena y que realmente sea un paso hacia adelante en la curación de muchas enfermedades.
Usted...
Claramente son muy heterogéneas y entonces no puedes dar un tratamiento por igual a todos los pacientes, sino que cada persona tiene su propia idiosincrasia y cada enfermedad a la vez también tiene su propia historia.
Usted se ha formado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y también en el Hospital Necker Enfants Malades de París.
Sí, lo pronuncia muy bien.
Sí, yo es que di francés, yo lo que pasa que no
lo pronuncia muy bien.
Enfants Malades. Sí, últimamente cuando escucho continuamente, es normal, ¿no?, que la gente dice Saint-Denis. Bueno, primero no es Saint, es Saint, pero no es Denis, es Denis.
Denis.
Es Denis.
Exactamente.
No, sí, la S no se pronuncia, pero bueno.
Sí, no se pronuncia.
¿Cómo recuerda su estancia en ese hospital de París y qué imágenes se le han venido a la cabeza después de los salvajes atentados del pasado fin de semana?
Ay, terrible, terrible. La verdad es que, bueno, no es solo pensar en París, es pensar en todo lo que estamos viviendo, ¿no? En cualquier parte del mundo. Pero bueno, muy triste, realmente es muy, muy, muy triste.
Pues muchísimas gracias. Por cierto, que le puso el nombre, se lo puso muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Venía usted predestinado, vamos, llamándose Salud.
Pues el nacimiento, ¿verdad?
Venía. ¿Usted es de Sevilla?
Sí, soy de Sevilla.
Pues venía predestinada perfectamente. Pues doña Salud Borrego, primera mujer de la sanidad andaluza con una plaza en la Real Academia de Medicina y Cirugía. Real Academia, por cierto, se lo digo porque para un trabajo literario que estoy haciendo. He utilizado la revista, me la facilitó mi querido amigo el doctor Rodríguez Sacristán, que es académico, además fue presidente.
Sí, claro.
Una revista interesantísima de la Academia de Medicina del año 1897, el informe del doctor Roquero, que nos aclara por qué se suicida Antonio Susillo, por ejemplo. O sea, la Real Academia de Medicina sirve para muchas cosas, también para historiadores, novelistas, etcétera, etcétera, no solamente para personal sanitario.
Sí.
Es una institución muy importante en Sevilla. Doña Salud, ha sido un placer, enhorabuena.
Muchísimas gracias, hasta luego.
A las 12:49, tocando la guitarra, Enrique Belloso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy estás muy flamenco, ¿eh?, con la guitarra.
Pues sí, sí, hay que tener un tono optimista.
Hay que dar un tono optimista, si no, no nos podemos hundir. Hoy jueves...
Tengo que pensar siempre en el futuro.
Siempre. Hoy jueves, 19 de noviembre de 2015... una nueva sesión de Diálogos por Sevilla que organiza la Fundación San Pablo Andalucía CEU en colaboración con la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. A ver, tú como portavoz de... Te voy a utilizar hoy como portavoz del CEU. Esto es Diálogos sobre Sevilla en Antares, ¿no? En la calle Genaro Parladé.
Sí, va a ser en Antares en esta ocasión. Sí.
A las 8 de la tarde, ¿quién viene?
¿Quiénes vienen? Pues bueno, tenemos una mesa muy interesante moderada por el periodista Juan Miguel Vega. Joaquín Reyes Grau, que es el consejero delegado de Airepolis, de todo el polo empresarial vinculado a la aeronáutica en Sevilla, el presidente de la Cámara de Comercio, y la don Francisco Herrero, y doña Carmen Castreño, que es la responsable de Economía, la teniente alcalde delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla.
Uh-huh. O sea, vais a hablar sobre algo tan importante como son los retos de la economía sevillana.
Claro, es pensar en cómo estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y transformar las amenazas en oportunidades, ¿no? Y los retos también en oportunidades.
¿Por dónde crees tú que pueden ir los retos de la economía? Por lo que has hablado con los intervinientes.
A ver, tenemos que profundizar un poco más en el sector industrial. Sin industria, no solo los servicios pueden sostener una economía, entonces la parte industrial, por eso está ahí el representante del Consejo de Aerópolis. También el tema puerto, hay que recordar que la delegada de Economía del Ayuntamiento fue presidenta del puerto, y el sector empresarial básico de empresarial industrial de Sevilla está también presidenta de la Cámara de Comercio, y las pymes sostienen, ¿no? Pero Sevilla tiene clara, lo saben los oyentes, que tiene una pata muy importante en el tema turístico y de servicio. Yo creo que también ahí hay que profundizar. Son como tres áreas, ¿no? El tema industrial, que permanezca y que la innovación sea el que lo lleve a ser más competitivo. El tema turístico, reforzarlo y articular pues con más fortaleza la llegada y salida de turistas y mejorar los servicios y ser también innovadores en esa apuesta. Y también en el ámbito de los servicios como ingeniería, pequeñas pymes que construyen y que son la base de la economía sevillana, pues que sean también más competitivas de la mano de las nuevas tecnologías y de la innovación. Yo soy de los que ve normalmente el vaso medio lleno, no medio vacío. Tenemos una juventud muy preparada, que tenemos que retener ese talento para que no se marche. Y este es uno de los retos también que tenemos, mantener el magnífico nivel de formación que tienen de muchos jóvenes y que puedan tener trabajo en un entorno cercano a donde nacieron y donde les gustaría vivir, ¿no?
Sí, es algo en lo que también insisto mucho, ¿no? O sea, si a los buenos los preparamos, nos gastamos el dinero en prepararlos y después se van fuera... El valor añadido, el...
Si se fuera para volver...
Sí, pero si se van para no volver, y después tú
ves... Hay que retener ese talento.
Y después tú ves los pájaros que se quedan aquí y dices, algo estamos haciendo mal, ¿eh? Tú ves, muchos de los que se quedan, o algunos de los que se quedan
aquí... Siempre hay tiempo de reaccionar.
Sí, sí, no siempre, eso por supuesto.
Y un poco lo que los Diálogos sobre Sevilla pretende es eso, ¿no? Es articular un entorno de diálogo, el CEU Andalucía, en distintos lugares de la ciudad, pues ir primero plantando el futuro con esperanza y sabiendo que tenemos futuro en Andalucía, en Sevilla, y un futuro que depende en gran parte de nosotros. Y segundo, pues diciéndole a las organizaciones que juntos, trabajando juntos, también se puede llegar más lejos, ¿no?
Pues esta tarde a las 8...
de la tarde.
En Antares, Diálogo sobre Sevilla, organizado por la Fundación San Pablo CEU, con la colaboración de la Fundación Cámara de Comercio. Querido Enrique, un abrazo.
Muchas gracias,
hasta
Paco,
luego.
Un abrazo grande. Hasta ahora a todos.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Yeah. A las 12:54, ya casi la 1:05, vamos a hablar con mi querido Andrés González Barba. Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andrés González Barba, a ti te podemos poner perfectamente... Bueno, estábamos hablando antes de Antares, un apellido también muy relacionado durante mucho tiempo con Antares. Sí. Te podíamos poner perfectamente eso que me ponen a mí continuo, escritor y periodista. ¿No?
Sí.
Muy socorrido el vino mío.
Sí, eso siempre es un recurso fantástico.
Muy socorrido. Bueno, Andrés González Barba lo leéis en ABC, en la sección de Cultura, pero además no se conforma con eso, ni mucho menos, sino que ya saca su tercera novela, El último tren de la estación del norte. No te voy a pedir que me destripes la novela, evidentemente, pero la situación inicial, ¿dónde arranca ese tren de la Estación del Norte?
Pues mira, la novela se desarrolla toda en el Madrid actual y, bueno, arranca como, dijéramos, una historia de homenaje a la novela negra, en donde un detective se le hace un encargo de buscar un antiguo manuscrito medieval y a partir de ahí pues ya se mete en una serie de historia, de vicisitudes y ya va evolucionando la trama hasta que se transforma en una novela casi de terror y de intriga.
Ya estamos hablando de novela de género.
Sí, efectivamente.
Tú hacías una defensa que yo comparto de la novela de género subestimada por algunos críticos, ¿no? Por algunos historiadores de la literatura.
Sí, yo pienso que sí, porque bueno, dentro de la novela de género obviamente hay de todo, pero hay grandísimos autores que han sido minusvalorados a lo largo de la historia y yo creo que bueno, no solo mi novela, sino otras que están escribiendo grandísimos escritores, lo que hacen es un poco dignificar esa literatura de género y demostrar que no es incompatible que una persona, un lector, pues se lo pase bien con una novela, para aparte demostrar que esa historia pues puede tener mucha calidad y que puede llegar al público.
¿Haces un retrato de la España actual en tu novela?
Sí, efectivamente, porque, bueno, por ejemplo, el detective protagonista, Carlos Agudo, es una persona que...
Muy buen puesto, muy, por cierto, que está un poco los nombres, que hemos entrevistado a la nueva académica de la Academia de Medicina, que se llama Salud, claro.
Sí.
y tu detective se llama Carlos Agudo, claro.
Agudo,
está bueno,
sí,
está
sí.
Bueno el apellido.
Sí, sí, porque, bueno, cuando leas el libro verás que cada protagonista, o por lo menos los protagonistas principales, tienen un apellido así muy simbólico, sí. El detective Carlos Agudo, hay un escritor que se llama Arturo Enigma, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, efectivamente está muy apegado a la actualidad, a la realidad, y de hecho el detective, pues, bueno, no, el hombre no llega a final de mes, la crisis le afecta muchísimo, y bueno, pues en cierto modo hago un homenaje a ese retrato más descarnado de la novela negra clásica de Raymond Chandler o Dashiell Hammett, que mostraban esa América de los años 40, de los años 50, que también se encontraba en una época de crisis.
Sí, ¿tu detective también es el típico detective ya escéptico, cínico, pasado de todo?
Sí, efectivamente. Es una persona que bueno, por lo que se cuenta al principio, las cosas le han ido muy mal en la vida. Lo que pasa es que el título de esta novela es también un poco simbólico, porque ese último tren quiere decir que a lo mejor todavía hay oportunidad para coger un tren y engancharse a la vida, el intentar explorar nuevas posibilidades. Y quizás esta novela también es un poco un altavoz hacia unas segundas oportunidades.
O sea, ¿tú crees que hay segundas oportunidades en la vida?
Yo pienso que sí, que la persona que la busca y que no lo mira todo como un vaso medio vacío, yo creo que sí, que en un momento dado pueda haber posibilidad de una segunda oportunidad.
¿Para quién está dirigida tu novela? ¿Público en general o algún sector así de amantes de la novela negra, de la novela
claro.
De terror?
Pues mira, es una novela que yo creo que puede disfrutar cualquier persona. Obviamente, si a ti te gusta la literatura de género, lo vas a disfrutar mucho. Por ejemplo, ayer el presentador que tuve el placer de contar
Ruiz.
Con él, Luis Manuel Ruiz, pues él es un gran cultivador de la novela de género. Y bueno, él la ha disfrutado mucho porque está mucho en esa clave de literatura. Pero yo creo que es una novela muy abierta que puede llegar a cualquier tipo de lector y sobre todo lo que hay que leerla sin prejuicios y...
Pues el último tren de la Estación del Norte, que nos vamos, que ya sale el tren del informativo. Andrés González Barba, querido, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y enhorabuena por la novela.
Gracias a ti.
Y ahora nos vamos, esto ya no es novela negra, ni de intriga, ni de terror, aunque podría serlo. Toda la información de España y del mundo aquí en COPE. Volvemos.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno envía un mensaje de tranquilidad ante la amenaza yihadista. Mariano Rajoy insta a los españoles a que confíen en la eficacia demostrada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. María Daván.
Mariano Rajoy pedía que en materia antiterrorista se hable poco y se haga mucho. El presidente insistía en que hay que perseverar y actuar con toda la determinación que sea posible y lanzaba este mensaje.
Un mensaje de tranquilidad. Nadie está a salvo de que pueda ocurrir algo, pero creo que en este momento podemos estar tranquilos. Tenemos que confiar en la eficacia sobradamente demostrada de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Rajoy reiteraba además que para luchar contra el terrorismo es necesaria también la unidad de las fuerzas políticas y de los países.
Mientras el gobierno español hace ese llamamiento a la calma, el francés asegura que hay riesgo de un ataque químico. En los servicios informativos de COPE hemos preguntado a los expertos internacionales por el cambio de estrategia del Daesh. Manuel Ángel Gómez.
A la vista de que está perdiendo terreno en Siria y en Irak, los yihadistas de Daesh han cambiado de estrategia, nos cuenta Eli Carmón, analista del Instituto de Política Internacional Antiterrorista de Jersilia. Ha decidido que es hora de llevar la guerra a territorio enemigo.
Los líderes del Estado Islámico piensan tal vez que deben luchar en el territorio enemigo y tal vez disuadir de la continuación de esta ofensiva militar.
Según este experto, de los 25.000 o 30.000 combatientes extranjeros de Daesh, hay 3.000 procedentes de Túnez, 2.500 saudíes y otros 2.500 marroquíes.
Una noticia que acabamos de conocer, Macedonia ha cerrado su frontera con Grecia y no deja ya pasar a ningún refugiado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Arranca el juicio por el caso Afinsa. 200.000 pequeños ahorradores resultaron estafados y los responsables provocaron un agujero de 2.000 millones de euros. En la Audiencia Nacional hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Patricia Rossetti.
En el banquillo, 11 de los 14 acusados, un ausente vive en Estados Unidos y dos con Alzheimer. El presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, ha explicado el origen de la sociedad. En los años 80, la filatelia era un bien de inversión. Asegura que la compañía nunca simuló una venta y el contrato no era ningún maquillaje.
El contrato no se utilizaba para maquillar la contabilidad. Era la contabilidad la que recogía la realidad operativa que la compañía tenía, poniendo en comercialización operaciones de compra-venta con pacto opcional de reventa en el mercado o de recompra.
El juicio está previsto hasta el 20 de enero.
Y Messi, Sergio Ramos, Benzema y Rakitic, nombres propios, en la previa del Clásico. Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid y el Barcelona se van a entrenar esta tarde. Messi parece que no va a ser titular. Sergio Ramos sigue teniendo molestias en la clavícula, pero forzará. Rakitic será duda hasta última hora. Y la incógnita está en saber si Karim Benzema va a volver al once o no, después de más de un mes inactivo. Quien sí va a jugar el Clásico de inicio es Gareth Bale, que habla de la rivalidad entre blancos y azulgranas.
Es un partido especial, porque son los dos equipos más grandes de España. La rivalidad es inmensa, ha estado ahí durante muchos años y siempre competimos por los títulos de Liga y de Champions y por otros campeonatos. Por tanto, hay una rivalidad increíble y todo eso añade presión en el terreno de juego, lo que hace que los partidos sean emocionantes.
Lo extradeportivo, a las 7:30 de la tarde se va a conocer todos los datos del dispositivo de seguridad especial para Clásico. 2.500 agentes van a velar por la seguridad de todos los aficionados. Y a las 2 de la tarde se juega el partido en el torneo de maestros de tenis entre Rafa Nadal y David Ferrer. Es intrascendente porque Nadal ya está clasificado para las semifinales y Ferrer eliminado.
Gracias. Arantxa, 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una transfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Aló,
Pepi,
buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Dino a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Entrar y salir, de eso se trata. Hemos salido a la una y ya volvemos a entrar a la una y cinco con Irene Ramos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es como el espectáculo, el show business. Sí. Bueno, hablando de show business, aquí el señor Oliva bailando la música de la mañana en COPE. Actualizamos la información. El Partido Popular apunta a la falta de confianza en el gobierno municipal como causa para explicar la ausencia de patrocinadores para el mapping.
El portavoz popular Juan Ignacio Zoido lamenta que en un momento de mejora de la situación económica el ayuntamiento no haya sido capaz de encontrar patrocinadores. Zoido considera que el motivo solo puede ser uno, que no hay confianza en el actual gobierno de Sevilla, y eso hace que las compañías que antes venían a apostar por la ciudad ahora no lo hagan.
Ya lo único que falta es que se funde la Asociación de Amigos del Mapping. Asociaciones más raras en Sevilla, ¿eh? La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a dos personas que fueron sorprendidas infraganti mientras realizaban una transacción ilegal de compra-venta de drogas en plena calle.
Supuestamente concretaron una cita previa en un punto concreto e intentaron cerrar el negocio mientras se ocultaban entre sus vehículos. Los agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia por la zona observaron los hechos y detuvieron a estos dos hombres que intentaron huir a pie del lugar. Se incautaron tanto de la droga, un total de 2,5 kilos de hachís, como del dinero en efectivo y de dos vehículos de alta gama.
Gente, han visto muchas películas y hacen la transacción en la calle cuando hay muchísimos sitio donde se puede hacer esto y no en plena calle. En fin, el Consorcio Turismo de Sevilla ha desplegado un esfuerzo promocional dirigido a los mercados del sudeste asiático.
Para ello se han realizado actuaciones de promoción específicas en Bangkok y Singapur, dos ciudades que se consideran vitales para atraer turistas de esta amplia zona. Dentro de esta promoción, la parte más visible ha consistido en la instalación en el hall principal del aeropuerto de Singapur, Changi, por donde pasan más de 80 millones de turistas al año, de una recreación de la Plaza de España de Sevilla, que va a permanecer allí hasta el día 5 de enero.
Yo no sabía que el aeropuerto de Singapur se llamara Changi. El Changi. El nombre curioso. Bueno, también se va a hacer promoción en Camboya.
Eso no nos lo han contado todavía.
Un sitio muy apropiado. ¿Que a qué hora vuelve Irene Ramos?
A partir de las 2 y 20 con estas y otras noticias del día.
Y ahora, hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora nos vamos al deporte. Señor Oliva, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal,
señor
Paco?
Señor Fernández, don Víctor, buenas tardes.
Lo que sería extraño es que el aeropuerto se llamara Curro Romero. No, Changui. Changui se puede llamar.
No, no sé si Changui o Changui o Changi o...
Bueno, Curro Romero, ¿no?
Sí,
¿no?
Ya se le podía poner aeropuerto...
O aeropuerto Montesión. Montesión.
Que ya... ¿Cuándo juegan ya el Betis y el Sevilla? Que llevan demasiado tiempo sin jugar.
Pasado mañana el Sevilla, a las 4 de la tarde. Abre la jornada frente a la Real Sociedad.
Que hoy es jueves ya.
Sí, ya estamos a
jueves,
efectivamente. Ya está la semana más o menos avanzadita.
Juega contra la Real,
Real Sociedad.
La Real de Sociedad.
Pues contra la Real Sociedad en un campo, dijo ayer el presidente durante el acto de fieles, el acto del dorsal de leyenda de Curro San José, dijo el presidente del Sevilla que en la historia solo había ganado el Sevilla en San Sebastián en 6 ocasiones. O sea que es un feudo que se le da francamente mal. Creo que se le da bastante peor a Atocha. En general a todos los equipos,
yo
porque aquello era complicado.
De Atocha. En Atocha no era difícil ver un bote de un balón. Sí. No era difícil ver bote de un balón.
Sacabas de banda y te agarraba el aficionado. Sacaba la mano de la valla y te cogía de la camiseta.
Y los palos en la grada.
Bueno, madre mía.
Sostenida por pilares, ¿eh?
Sí.
Eso era Atocha.
El mítico Atocha. Bueno, en este caso es en Anoeta, con Konoplyanka, que ha llegado esta mañana muy cansado de tanto viaje y tanto partido, a ver qué tal llega, si llega para jugar. Si llega para jugar también Vanega, que llegaba en el día de hoy, a mediodía de hoy, porque jugó en Colombia el martes por la noche. Y pendiente fundamentalmente de los internacionales Unai Emery para realizar la convocatoria de cara al partido del sábado. Y en el caso del partido del domingo, del Betis, hay una última hora que afecta al árbitro, Víctor.
Sí, eso.
Te lo digo para tu previa, para tus previas que tienes que mandar a Inglaterra y esos sitios. Sí. Jaime Latre, no tiene nada que ver con Carlos.
Son mucho de Rafael.
Mucho de Rafael, efectivamente. Jaime Latre va a ser el que sustituya a Undiano Majenko, que es el navarro que no va a jugar que no va a poder pitar el partido porque le han asignado un partido europeo la próxima semana y por tanto hay cambio de árbitro el domingo. No pita Undiano, pita Jaime Latre del Colegio Aragonés.
Del Colegio Aragonés.
Bueno, digo que va a haber medidas, ya lo contaron ayer los compañeros, medidas especiales para el partido.
Evidentemente, me pasa un Twitter Víctor Fernández con su tu BlackBerry. Esta es ya
de la antigüedad máxima.
Esto es Canal Rancio. Y me pasa un...
Eso no le dé a la pantalla.
Yo tenía una, hombre, por favor.
Que la pantalla...
Un policía convence del Twitter de la Policía Nacional, el Twitter oficial de la Policía Nacional. Un policía convence a un hombre tras media hora de conversación para que no se arrosque desde el puente del Centenario. Bueno, pues para que... Enhorabuena a la policía, porque la verdad es que sirve...
Tengo que echar allí media horita...
Media horita para salvar una vida siempre es bonito, ¿no? Siempre bonito.
Hombre, que digo que imagínate esa media hora
como de tensión total.
Cómo ha tenido que ser.
Pero tienen técnicas muy buenas. En la policía hay unas técnicas muy buenas para la prevención de suicidio, pero además es complicado, ¿eh? Porque a lo mejor tú intentas convencerlo y lo que hace es animarlo.
Claro.
Espérate. Empieza a decirle, mira, puedes hacer esto y lo otro. El tío dice, ojo. Así que enhorabuena a la policía. Bueno, y vosotros fin de semana otra vez a tope.
A las 3:20 volvemos con toda la actualidad. Tenemos hoy protagonistas del Betis y vamos a contar algún detallito más sobre todo lo que tiene que ver con lo que se mueve en el Sevilla accionarialmente. Y luego el fin de semana no paramos. El sábado a 4 de la tarde, desde las 3:30 el Real Sociedad Sevilla. El domingo por la mañana hay baloncesto. Juega baloncesto Sevilla en casa de nuevo. Por la tarde fútbol Betis Atlético Madrid 8:30.
No todo es el clásico.
Un no parar.
Y sin desmayo, como dice el señor.
Yo el desmayo es que no lo conozco.
No hay.
Es que cuando llego a mi casa y tengo un minuto, ese minuto lo aprovecha mi mujer 59 segundos.
Hombre, por favor.
¿Acuerdas el clásico? 59 segundos. El clásico.
6:15 de la tarde.
6:15.
El partido que va justo detrás del Real Sociedad Sevilla.
Bueno, magnífico.
Pasadlo bien, que hay que hacer poco.
Muy bien.
Gracias. Hasta luego. A la 1:12 nos vamos a Tomares con su alcalde, don José Luisa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Francisco.
Cuarta ruta de la etapa de Tomares. ¿En qué consiste esta ruta?
Bueno, esta es una ruta, como bien dice, la cuarta edición, donde 41 hosteleros de Tomares en esta edición pues preparan una tapa que se puede degustar junto con una bebida por importe de, por la módica cantidad de 3 euros. Y bueno, al final de la ruta se vota cuál es la mejor tapa y se da un premio a la mejor tapa y al que haya conseguido probar las 41 tapas de Tomares, ¿no? De la ruta a la tapa de Tomares.
¿Qué premio?
En definitiva, pues una actividad más que el Ayuntamiento de Tomares impulsa, emociona para apoyar su comercio, su hostelería y para conseguir que Tomares sea pues ese referente de ocio y de gastronomía también que queremos ser.
¿Qué tipo de tapas se pueden degustar?
Bueno, pues puede degustar desde tapas muy elaboradas, como el flamenquín de Salón y Cabrales, más simples, entre comillas, como el pulpo a la gallega, huevos a la portuguesa, cola de toro casera. Yo creo que hay una amplísima variedad, pues entre un participante, como ya he dicho, creo que hace que merece mucho la pena venir este fin de semana o hasta el 8 de diciembre, que dura, a la ruta de la tapa de Tomares.
¿Hay precio fijo?
Sí, 3 euros. 3 euros la tapa seleccionada por el sitio y la bebida.
O sea, el que no sea de mucho comer con 3 o 4 tapas con bebida ya has comido.
No, evidentemente, porque además son tapas abundantes, ¿eh? Si usted tiene el rutero que se puede acceder a través de una aplicación que se llama Tomares Gourmet, pues está en la página web del ayuntamiento, las tapas son abundantes. Por el precio de 3 euros la tapa y la bebida, pues con efectivamente 2-3 tapas ha almorzado usted perfectamente o ha cenado, ¿no?
Y además te puede... Yo es que sostengo, se lo dije el otro día a Pedro Sánchez Cuerda, el presidente de la Asociación de Hostelería, que el tapeo es un deporte. Que no comer de tapas no. Comer de tapas es ir a un bar y comerte tres o cuatro tapas del bar y terminar. Pero el tapeo de sitio a sitio es un deporte. Claro. Es como jugar al golf.
Claro, claro, efectivamente. Sí. Seguramente se hace más deporte que jugando al golf, Francisco. ¿Eh? Pues yo creo que la ruta de la tapa, una de las cosas bonitas de la ruta de la tapa es eso, ¿no? No es una serie de la tapa donde debajo de una carpa podemos degustar tapas de muchos establecimientos, ¿no? Hay que ir buscando el establecimiento y buscando la tapa, sellando el rutero que lleva. En definitiva, insisto, seguramente mucho más deporte que jugando algo.
Y grandes sitios que hay en Tomares, ¿eh? Un respeto, ¿eh? En Tomares, bueno, es un sitio muy, muy, muy bueno, ¿eh? Pero muy bueno.
Yo creo que Tomares, el hecho de que sea la cuarta edición, supone ya, nos consolida, ¿no? Como un referente gastronómico. Mire usted, la tapa de Tomares, la ruta de la tapa de Sevilla empezó, si no me equivoco, el 13 de noviembre y tiene 86 participantes. En Sevilla puede haber más de 3.000 bares, como usted bien sabe, ¿no? En Tomares, el que haya 41 participantes supone que más del 95% de la hostelería de Tomares está participando, lo cual nos convierte en una de las rutas de la tapa más potente o en la ruta de la tapa más potente de la provincia de Sevilla, sin duda.
¿Y eso va, la ruta de la tapa empieza cuándo?
Ha empezado hoy, la hemos presentado, mañana empieza el día 20 y acaba el 8 de diciembre, previo a las Navidades.
Pues cuarta ruta de la etapa de Tomares hasta el día de la Inmaculada. Don José Luis Sanz, alcalde de Tomares, ha sido un placer, como siempre, un abrazo.
Yo invitar a todos los sevillanos a la ruta de la etapa y muy especialmente también a usted, don Francisco, que disfrute de Tomares como ha hecho otras muchas veces.
Pues muchísimas gracias, un abrazo.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. Su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
En Ferrimóvil reparamos chapa y pintura, todas las marcas y trabajamos con todas las aseguradoras.
Hoy puede ser un gran día para empezar a hablar inglés.
En WhatsApp, tú decides cuándo empezar tu curso de inglés con tarifa plana y total libertad de horarios de lunes a sábado.
Profesores nativos, English Coach y un social club con actividades diarias only in English.
WhatsApp, en O'Donnell 28 junto a Plaza de la Magdalena.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
En Carrefour todo cuenta. Por eso queremos celebrar contigo nuestro 40 aniversario en Andalucía. Hasta el 26 de noviembre, por compras superiores a 20 euros, podrás participar en el sorteo de 6.500 lotes valorados en 50 euros cada uno. Ven a vernos y no te lo pierdas.
Uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca, Rafael Riqueni, regresa al Teatro de la Maestranza el próximo 21 de noviembre para presentar su nuevo trabajo, Parque de María Luisa, una obra que evoca y describe sus recuerdos del emblemático Parque Sevillano. Entradas a la venta. Más información en teatrodelamaestranza.es.
A la 1:18 vamos a hablar precisamente de este concierto que anuncia la voz impresionante de Ubaldo Buitrago. Querido Alberto García Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
El sábado, acontecimiento gordo en el Teatro de la Maestranza, ¿no?
Acontecimiento muy, muy gordo. Yo diría incluso que histórico, porque supone el estreno de una de las obras a la que el maestro, del que vamos a hablar ahora, más empeño le ha puesto a lo largo de toda su trayectoria profesional. Y es una obra que yo me quedo con un detalle. Él dice que ha tratado de ponerle música a la luz de Sevilla.
Eso solo pues lo puede hacer Rafael Riqueni.
Solo.
Veremos si lo hace, lo vamos a comprobar. Pero el reto además es inmenso.
El reto es inmenso porque él le llama música clásica andaluza, ¿no?, a lo que ha hecho. Es un guitarrista flamenco, uno de los mejores guitarristas flamencos que jamás haya dado nuestra cultura, pero va mucho más allá y trata de, a partir del flamenco, hacer una composición descriptiva sobre el Parque de María Luisa, en el que recurre a se deja influir por todos los grandes autores de la música clásica española, Albéniz, Granado, Turina, Falla, que todos han bebido del flamenco, sin excepción, ¿eh? Uh-huh. Ese es un poco el juego que trata de hacer Rafael Riqueni en esta obra, intentando describir con música el Parque de María Luisa. Pero claro, el reto mayor es describir la luz de Sevilla.
Eso solo lo puede hacer el maestro. Rafael Riqueni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Cómo estamos, Rafael?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí ensayando, que acabamos de terminar aquí el ensayo en Maestranza. Y mañana tenemos el ensayo general y nada, muy bien, ya preparados para el sábado.
Yo ya tengo las entradas.
Hombre, muchas gracias.
Gracias a ti, te lo advierto. Gracias a mí, no, gracias a ti, que eres el que va a dar. Y Rafa Carrillo de Albornoz, nuestro técnico de sonido, también tiene preparadas las entradas. Y Alberto García Reyes, que está con nosotros, también tiene.
Hombre, por supuesto. Un abrazo, Rafa. Un abrazo grande.
Igualmente a ustedes.
Vamos a ver.
Y nada, estamos esperando ponernos un poquito alteradito cuando te veamos tocar ese Parque María Luisa, que oye, ¿por qué no nos lo explica, Rafa? ¿En qué consiste tu obra Parque de María Luisa?
Bueno, esta obra es un recorrido por los diferentes sitios del parque. Esta obra la compuse hace ya unos años allí en Madrid, y desde los recuerdos que yo tenía de la juventud y de mis paseos y todo eso, pues me he recreado y bueno, quiero describir, pues el sonido del agua. Hay un tema que es muy bonito, donde imito el sonido de los pájaros, del canto de los pájaros incluso. Describir a mi manera un poco la luz de Sevilla, eso que estamos siempre todos hablando y enamorados de Sevilla, todos los que somos de aquí. Y bueno, esa ha sido un poco mi intención en la obra, ¿no?
¿A qué suena la luz de Sevilla?
A mí me suena a acordes variados y a reflejo del agua, de la luz en el agua, y me suena no sabría cómo decirlo, cómo definirlo, ¿no? Porque realmente definir la luz es casi un atrevimiento, pero sí aportar mi granito de arena a esto que tanto nos gusta, que es Sevilla todo, ¿no? Y en fin, esa es mi intención.
Uh-huh. Decía antes Alberto García Reyes, que también lo reflejó en la magnífica entrevista que te hizo en ABC, que vas a hacer un recorrido por el Parque de María Luisa, o sea, por la Plaza de España, hasta en el Monte Gurugú te vas a detener, ¿no?
Sí, está el Estanque de los Lotos, que es un tema que hago con cuerda y lento, y después está la Isleta de los Patos, la Plaza de España, el Monte Gurugú. Un homenaje a Becker, otro La Glorieta de los Quinteros también, como un sainete humorístico. En fin, sí, un recorrido por todos los sitios del parque.
Uh-huh. Y tú también dices que Sevilla cabe dentro del Parque de María Luisa, o que Sevilla está en el Parque de María Luisa.
Yo creo que gran parte de la esencia, si no, bajo mi punto de vista, si no es la esencia totalmente de Sevilla, porque Sevilla tiene rincones maravillosos que siempre nos recuerdan eso, la esencia. El parque tiene mucha esencia, y el parque recuerda un poco la copla, recuerda a los Quinteros, recuerda a los poemas de Becker, recuerda, y a mí me suena mucho a eso, a sonido de agua, a Andalucía, ¿no? A la música nacionalista española. Y me suena un poco todo eso, la luz, el reflejo, todo eso es lo que yo desde mi lejanía allí en Madrid pues he intentado de reflejar.
Es curioso, pero Rafael, es la primera vez que vas a tocar en el Teatro de la Maestranza como artista en solitario. No has tocado otras veces, pero siempre en espectáculos donde ibas con más figuras en el cartel. Este es tu primer concierto anunciado como Rafael Riqueni en el Teatro de la Maestranza, ¿no?
Sí, efectivamente, es la primera vez que me presento aquí en el Teatro de la Maestranza como solista. No había tocado antes, Yo, como bien sabéis, pues llevo muchos años como solista y he tocado en muchos sitios del mundo, y en teatro grande, en teatro mediano, bueno, es un recorrido, ¿no? Y, pero aquí en Lope de Vega algunas veces he tocado algún concierto solo, pero en Maestranza nunca, es la primera vez.
¿Vas a tocar también palos del flamenco que no tengan nada que ver con esta obra?
Sí, la segunda parte toco una taranta, toco una soleá y una rondeña yo solo. Y después ya entra el grupo conmigo, el sexteto, y hacemos pues temas conocidos míos, como El Niño Miguel, Vivencia, en fin, y hacemos una la segunda parte, digamos, que ya es flamenca, ¿no? Porque la primera parte está, hay cosas flamencas, pero hay mucho basado también en la música española.
Tres toques solo, eso quiere decir, para que no haya malos entendidos, Rafael, eso que hay solo tres cosas en el escenario, ¿no? Una silla, Rafael Riqueni, y la guitarra de Rafael Riqueni.
Efectivamente, ¿no? Como un poco porque me encanta, ¿no? Esos toques solos. Aparte, yo creo que el público le gusta escuchar la guitarra sola. Y también un poco en parte porque yo digo, como decía Tomatito en uno de sus últimos discos, yo soy flamenco, ¿no? Y quiero que también en parte que se me reconozca así, ¿no?
Y no, a ver, Rafael, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tú te vas a morir siendo flamenco, ¿eh?
Hombre.
Hagas lo que hagas. Tú puedes hacer pino, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero tú te vas a morir siendo flamenco.
Ole.
Vamos a ver qué es o no Alberto García Reyes.
Yo voy a decir todavía más, ¿no? Yo creo que es que nadie ha tocado todavía, y cuando digo nadie es nadie, ¿no? Lo digo así de con esa rotundidad, nadie ha tocado todavía por soleá como toca Rafael Riqueni, y tocar por soleá es la médula de todo el flamenco. Cuando tú tocas bien por soleá, puedes tocar lo que tú quieras, y a mí me parece que todavía no ha tocado nadie como toca Rafael Riqueni por soleá. Me parece que el padre del toque por soleá. Es verdad que hay una escuela sevillana del toque por soleá que empieza con El Niño Ricardo y que tiene mucha importancia, pero Riqueni ha engrandecido todo eso partiendo de esa escuela y ha llegado a unos niveles, a una altura guitarrística que eso va a ser muy difícil que alguien lo supere, ¿no? Así que nos tiene que tocar por solear.
Sí, eso es. Si no, no sales del teatro, ¿eh? Te lo advierto. No sales del teatro.
Eso está ahí, es de ley que toque, y en fin. Y me voy a empeñar, me voy a, como hacen los toreros aquí en Sevilla también, y a ver si tengo una buena tarde, una buena noche, digamos, una tarde noche, y toco bien por solear ese día. Para ustedes y para todas las personas que van,
bueno,
van a venir.
Que sepas que vas a tocar la víspera del aniversario de la conquista de Sevilla por San Fernando. O sea, tú tienes que conquistar, reconquistar Sevilla también. Rafael Riqueni, este sábado, ¿a qué hora es el concierto?
A las 8:30 de la tarde.
8:30 de la tarde en el Teatro de la Maestranza. Maestro, que estaremos allí contigo.
Muchísimas gracias, Paco.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Rafael.
Un abrazo, Alberto. A todos, a la técnico, a todos, ¿eh? Hasta pronto.
Bueno, Alberto, estamos ante un modelo, ante la humildad de los grandes, ¿no?
La humildad de los grandes es que cuando hablas con él tranquilamente, a solas, largo y tendido, porque es un buen conversador, Rafael, te das cuenta de que él se está todo el tiempo quitando importancia. Es más, casi siempre acabas reconociendo que técnicamente nunca ha sido un superdotado, que
eso
le cuesta mucho trabajo.
Eso te lo contó en la entrevista de ABC.
Lo reflejé
que
porque
hecho,
me parecía muy interesante.
Pero es una teoría del arte, o sea, es como sí. Ese escultor, que o ese pintor o ese escritor que dice, mira, yo no tengo el virtuosismo de los jóvenes, no, pero tengo otras cosas, claro.
No, además él dice, yo quiero contar una cosa y genero la técnica para poder contar eso. No tengo una técnica y a partir de ahí con esa herramienta hago un discurso. No, primero ideo el discurso y después fabrico la técnica para poder llevar a cabo ese discurso. A mí ese planteamiento, que siempre me ha llamado tanto la atención en Rafael Riqueni, me parece para un estudio artístico, bueno, pues, profundo, ¿eh?
Pues eso hizo un poeta sevillano en el siglo XIX que se llamaba Gustavo Adolfo de Bécquer.
Eso es.
Que se creaba las estrofas.
Se las inventaba.
Se las inventaba para, dependiendo de lo que quería contar, creaba su propia estrofa. En fin, bueno, pues auguro un sábado por la noche muy emotivo. Muy emotivo, muy profundo, muy hondo en el buen sentido de la palabra, en el Teatro de la Maestranza. Nos veremos por allí, querido Alberto. Oye, que ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre, Paco, un fuerte abrazo. Y viva el flamenco, hombre, por favor. Nos vamos por la calle Fabié con este Eco de la Soleá de Rafael Riquelme.